En este episodio te voy a decir todo lo que tienes que saber antes de comprar un sitio web para tu negocio, desde cuáles son los conceptos más importantes que tienes que considerar hasta cuáles son los costos que normalmente vas a tener que incurrir cuando compras un sitio web, y también voy a decirte algunos consejos claves para que puedas sacar el mayor provecho a ese sitio web de tu empresa. Sin más, vamos directamente con este episodio número 14. Hola, y en primer lugar, muchísimas gracias por estar en el podcast. Primero que nada, en caso de que no me conozcas, mi nombre es Ricardo Elizondo, yo soy ingeniero industrial de profesión y adicional soy minimalista, es decir, reduje mi vida material a una única mochila y justamente a través de este enfoque es que ayudo a las empresas a reducir el caos en sus operaciones. Básicamente les ayudo a reducir el estrés y la ansiedad que pueden tener los colaboradores hoy en día por la falta de estructura y de orden. A través del minimalismo, yo les ayudo a organizar y estructurar sus procesos de manera ágil, de manera simplificada, y esto, por supuesto, trae muchísimos beneficios, entre ellos la productividad, el aumento de la productividad del equipo, el aumento de la calidad del servicio o producto que ofrecen y también el aumento en la motivación de las personas que trabajan en la empresa. Así que bueno, eso es un poco acerca de mí. Si quieres saber más información, puedes ir a ricardocr.com y ahí vas a encontrar qué tipo de servicios ofrezco y los proyectos que he realizado. Ahora pasemos directamente al tema de hoy, que es sitios web. Para mí ese tema es muy importante y también es muy especial hablar de ello, porque justamente yo cuando empecé a emprender en el 2017, una de las habilidades que tuve que aprender por mi cuenta fue el desarrollar los propios sitios web de mis proyectos. Y esto con el tiempo provocó que las personas que recibían mis servicios de asesoría se interesaran porque les hiciera también sus sitios web, debido a que veían la calidad con la cual yo había hecho el sitio web de mis propios proyectos. Entonces, con el tiempo, lo que hice fue crear una marca aparte, una marca que se llama Crovana, y es a través de esta marca que ofrezco hoy en día el desarrollo de sitios web. Y justamente debido a la experiencia que tengo creando ya decenas de sitios web, es que llegó un punto en donde me daba cuenta de que la mayoría de los clientes, cuando se acercan a comprar un sitio web, realmente no tienen noción de todos los temas importantes que tienen que considerar. Eso que implica que si el proveedor con el cual está hablando no le es claro en cuanto a lo que le va a ofrecer, muy posiblemente van a terminar contratando algo que no necesitan o pueden terminar pagando muchísimo más de lo que realmente deberían. Y justamente por eso hago este episodio, para que tengas todas las herramientas necesarias al momento de ir a comprar el sitio web, independientemente de si lo haces conmigo o lo haces con algún otro proveedor de desarrollo de sitios web. Muy bien, el primer paso es determinar si estamos listos para dar el paso a comprar un sitio web. ¿Por qué digo esto? Porque tener un sitio web o entrar en la etapa de comprar un sitio web va a conllevar un esfuerzo en tiempo y en dinero. Incluso si tú mismo haces el sitio web, te va a costar mucho más tiempo. Y hablo de más de 30, 40, 60 horas para que llegues a un resultado que te guste. Si lo contratas a otra persona, aún así tienes que estar pendiente del progreso del sitio web y vas a tener que interactuar con el proveedor, porque al final desarrollar un sitio web implica tratar de consolidar toda la esencia del negocio en la diferente información que se va a mostrar en el sitio web, tanto en texto como a nivel visual. Y para ello es muy importante tener comunicación constante con el proveedor del sitio web. Por lo tanto, hacer el sitio web conlleva esfuerzo tanto en dinero como en tiempo. Así que, ¿cómo debo saber yo si estoy listo? Lo primero que tienes que preguntarte es: ¿el servicio o producto que ofreces hoy en día es de alta calidad? Es decir, ¿los clientes a los cuales les has ofrecido ese producto o servicio han quedado satisfechos? ¿Realmente están altamente satisfechos? Si es así, muy bien, ya estás listo para un sitio web, porque lo que va a ocurrir es que el sitio web va a elevar el prestigio de tu marca y eso permite que las personas ahora vean con mejores ojos eso que ofreces. Entonces, necesitas asegurarte de que si más personas comienzan a comprar el servicio, gracias a que ahora ven con mayor prestigio eso que tienes, bueno, es necesario asegurarte de que sí queden altamente satisfechos. De lo contrario, van a venir malos testimonios y toda la inversión que hiciste en el sitio web habrá sido en vano. Entonces, es muy importante que tengas un servicio o producto de alta calidad comprobado antes de dar el paso. ¿Habría también casos en los que podrías invertir en el sitio web sin siquiera haber probado el servicio o producto en el mercado? Sí lo puedes hacer. De hecho, muchas veces se hace como para hacer la especulación de un producto o servicio que todavía no existe, pero que se quiere lanzar en el futuro, y de esa manera generar confianza en los clientes previamente a que compren, para luego hacer un lanzamiento del producto de manera más efectiva. Sin embargo, en estos casos, tienes que estar dispuesto a que es un riesgo en que inviertes en el sitio web, pero no estás seguro si realmente va a tener resultados. Lo importante es que consideres eso. El sitio web no es algo tan fácil como nada más crear una imagen para redes sociales y ya. No, es un proceso que vas a tener que vivir mano a mano, codo a codo, con el proveedor si quieres que realmente tenga un resultado de valor. De lo contrario, va a pasar como le pasa a muchas personas que he visto que tienen un sitio web, incluso clientes que se me han acercado, que ya les han hecho un sitio web, pero quedaron muy insatisfechos porque justamente el proceso del desarrollo no fue con la mejor comunicación posible. Casi que simplemente se dedicaron a hacer el sitio web sin comunicarse con el cliente y al final el resultado no se alinea a la visión que tenía el dueño del negocio. Entonces, muy bien. Ese primer punto ya lo dejamos muy claro. Ahora vayamos directamente a hablar de costos. ¿Cuánto cuesta un sitio web? Esto realmente es muy variable, depende de qué tan robusto es el sitio web. Por ejemplo, una plataforma como la de un banco tiene que tener altos niveles de seguridad y eso conlleva mucho más trabajo de muy alto detalle. Por otra parte, un sitio web de tal vez un negocio como por ejemplo un gimnasio o una estética, tal vez no necesita tanta nivel de seguridad como la del banco, pero también puede ser que necesite recibir pagos. Entonces, ahí empiezan a haber funciones como eso, recibir pagos, agendar citas, el tener un blog, el que sean varias páginas de contenido o una única página de contenido. Hay muchas cosas que podemos incorporar a un sitio web porque justamente eso es lo bonito, que nos permite hacerlo muy robusto y muy adaptado a la situación del negocio que tenemos. Eso va a provocar que el costo varía según el alcance del proyecto. ¿Cómo podemos determinar si el precio es el correcto o no? Primero hay que considerar lo siguiente. Vas a encontrar allá afuera personas que te pueden ofrecer un sitio web por $100, por $200, $500. Luego vas a ver sitio web por 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, $10,000, otros hasta de $30,000. Justamente por eso que menciono del alcance del proyecto. Así que no te asustes por el precio. Lo más importante es que te asegures qué es lo que incluye ese precio y qué respaldo tiene la persona que te está dando el servicio. Siempre es muy importante por eso ver cuáles son los proyectos que esa empresa que te va a ofrecer el sitio web ha hecho. Es decir, cuál es el portafolio. Pídele que te enseñen sitios web que han creado, los más recientes, y de esa manera vas a poder determinar si el estilo de trabajo que ellos tienen se alinea con el tipo de sitio web que quieres para tu negocio. Eso es muy, muy importante. Siempre pide el respaldo, mire los testimonios, realmente indaga e incluso algo muy importante, fíjate con qué calidad está hecho el propio sitio web de esa empresa, de ese proveedor, porque a veces te muestran un portafolio muy elegante, pero cuando ves el sitio web de ellos, no está bien desarrollado. Entonces, desde ahí no hay congruencia y desde ahí ya puedes determinar que posiblemente no es el proveedor indicado para ti. Entonces, resumiendo esa parte del precio, realmente puede ser muy variable. Sin embargo, algunas normas que puedes considerar como generales es si vas a comprar un sitio web y quieres que sea de alta calidad, probablemente no puede ser un precio menor a $500. ¿Por qué? Porque menos de $500 significa que esa persona posiblemente está trabajando rápidamente para entregarte algo que no le dedique mucho tiempo, porque un sitio web lleva tiempo hacerlo bien. Entonces, para asegurarte de que todo salga de la mejor manera, probablemente el sitio web no te va a costar menos de $500. Si te cuesta menos de $500, asegúrate muy bien de todo lo que realmente incluyen ese precio que te den y busca ese portafolio de esa persona, es decir, que te pasen proyectos que han hecho para asegurarte de que sí es el indicado o no. Es muy, muy importante este punto. De $500 en adelante, ya empieza a ser un sitio web estándar y está bien, es un precio correcto para el esfuerzo que lleva detrás y el conocimiento que se necesita para poder hacerlo bien a nivel de seguridad, a nivel de funcionalidad, a nivel de diseño. De ahí en adelante es muy normal que te encuentres precios de $1,000, $1,500 hasta $2,000. Y justamente ese rango desde $500 a $2,000 es donde normalmente vas a encontrar un sitio web de calidad, un sitio web que realmente cumpla lo que andas buscando y que se adapte a las diferentes funcionalidades que necesites. Por otra parte, el tiempo de entrega, tienes que considerar que usualmente puede andar entre 3, 4, 5 o 6 semanas para que se haga correctamente. También debes considerar que el cliente como tal, es decir, tú vas a influir mucho en este tiempo porque alguna de la información que se necesita para el sitio web tienes que proveerla a la empresa. Entonces, si te atrasas en esas entregas de información, afectarías el flujo normal del desarrollo porque, bueno, ellos necesitan esa información para poder continuar de manera efectiva. Por eso la comunicación efectiva durante todo el proceso de desarrollo es esencial para que puedas tener un sitio web correcto, un sitio web que se adapte a las características que buscabas y que adicional se entregue en el tiempo establecido. Ahora entremos de lleno con todos esos términos que suelen ser los que van a aparecer durante una conversación sobre un sitio web y que tienes que tener muy claro para poder hacer una buena negociación y también para poder identificar si lo que te están ofreciendo cumple con los requisitos que obligatoriamente necesitas tener a la hora de comprar un sitio web. Empecemos con uno de los más importantes y es el nombre de dominio web. Siempre que has visto esto de google.com o facebook.com o youtube.com o cualquier otra página web, el nombre que tiene para poder buscarla, eso es el nombre de dominio web. El dominio web se compone de básicamente la raíz, que podría ser esto que estás viendo, como por ejemplo Google, nada más, y el .com es la extensión. Esa extensión podría ser .com o podría ser .co o podría ser .cr. ¿Cuál de todas es mejor? Realmente ninguna va a ser como que te ayude a posicionarte más en internet, solamente que como lo que la gente conoce de manera, digamos que más tradicional, es el .com, es el más famoso. Entonces, si alguien conoce un negocio y el negocio, como el caso mío, se llama Crovana, entonces es de esperar que crovana.com sea el sitio web, pero bien podría haber sido crovana.cr o alguna otra extensión. Entonces, quiero dejar muy claro aquí que no importa realmente la extensión en cuanto a si te vas a posicionar mejor o no, realmente lo útil sería que puedas conseguir el .com porque es lo que las personas por naturaleza entienden que podría ser la extensión. En cuanto a la raíz, es decir, Google o YouTube o el nombre que va antes de la extensión, ese es el nombre de tu dominio. Ese nombre realmente tienes que determinar cuál es el indicado para el negocio. Si el negocio tiene un nombre corto, lo ideal sería que ese nombre del negocio sea ese nombre que vas a colocar en el dominio y le agregas la extensión. Por ejemplo, en mi caso, yo usé Crovana y como dominio web tengo crovana.com. Pero a veces van a haber momentos en donde no esté disponible el nombre de tu negocio y es ahí donde puedes agregar alguna otra cosa. Por ejemplo, para el sitio web mío de marca personal, en lugar de escribir ricardo.com, porque no estaba disponible, yo tengo ricardocr.com. El CR es de Costa Rica. También pude haber hecho ricardo.cr, pero como .cr es específico para Costa Rica, tal vez las personas no lo van a interpretar de manera automática, entonces preferí mantener una extensión .com y agregar como distintivo el CR después de mi nombre. Entonces ricardocr.com, ese es mi nombre de dominio web. Ahora la gran pregunta, ¿cuánto cuesta un dominio web y dónde lo puedo comprar? El dominio web debería normalmente salir en unos $15 por año. Si te venden un dominio web por un precio mayor, tendrías que asegurarte si es que lo están revendiendo, porque alguien más ya lo está usando, o si se trata de un dominio premium. ¿Cuáles son dominios premium? Algunos dominios, por ejemplo, que terminan en .coop, C-O-O-P, que es de cooperativas, ese tiene un precio normalmente mayor a $15. Y adicional hay que hacer un proceso como una solicitud para que te lo puedan dar. Entonces, así hay otros dominios que tienen como una distinción que los hace más importantes por la extensión que tienen. No por el nombre, sino por la extensión. Si intentas buscar un nombre de dominio muy sencillo, como por ejemplo internet.com, es muy normal que ese ya alguien lo haya comprado. Porque cuando surgió todo el tema de internet, hubo un boom por comenzar a comprar dominios web de todas las palabras más comunes con el objetivo de luego revendérselo a quienes lo necesitaran. De hecho, hay dominios web que se han vendido por millones de dólares, no porque el dominio tenga algo especial, simplemente es porque la persona que lo necesita comprar lo necesita con demasiada urgencia o es demasiado importante tenerlo. Por ejemplo, esto ocurrió con Facebook. Facebook compró el dominio web fb.com, que es como una abreviatura, por varios millones de dólares. Y así han ocurrido muchísimos otros casos donde alguien compra o una empresa compra un dominio web a un precio bastante alto. Por este motivo, hoy en día hay personas que se dedican a comprar dominios web para luego revenderlos. Y por eso es que si intentas comprar alguno de estos, te puede salir muy caro, no porque sea especial o algo por el estilo, sino porque lo están revendiendo. Pero un dominio web que nunca ha sido comprado, normalmente, y que sea .com, normalmente va a ser de $15 en promedio por año. ¿En dónde lo puedes comprar? Bueno, puedes ir a Namecheap.com. Esta es la recomendación que yo siempre hago y es el que yo uso personalmente porque los precios son bastante económicos. Ya te incluyen temas de seguridad, que es muy importante. Ahorita menciono qué es esto. Y es muy fiable, es de los más famosos que existe. ¿Cómo se escribe? Se escribe Namecheap.com. Name como de nombre en inglés y chip como de barato en inglés. Entonces, Namecheap.com. Ese es el que yo recomiendo muchísimo, lo uso constantemente y la razón de por qué lo recomiendo mucho, además de que es muy seguro y muy, muy reconocido, es que ya te incluyen lo que es la privacidad del dominio. Esto significa que cuando vas a comprar un dominio web, tienes que colocar tus datos personales porque estás como registrando un nombre. El dominio web no es el sitio web, simplemente es un nombre. Y este nombre tienes que registrarlo porque va a quedar como eso, va a quedar como bajo tu propiedad. Y este registro es un registro legal, pero es muy fácil de hacer. Se hace todo de manera online. Este registro es importante que coloques tu nombre, tu dirección, correo electrónico, todos esos datos personales, porque a futuro siempre la persona que va a tener total derecho sobre ese dominio va a ser la persona que aparezca en esos datos de registro. Y digo esto por lo siguiente. Cuando vas a comprar un dominio web y no sabes cómo hacerlo, a veces lo que hace el cliente es que le dice a la empresa que desarrolla el sitio web que le ayude a comprarlo. Pero cuando la empresa lo compra, esta empresa desarrolla el sitio web, normalmente ponen los datos a la hora de comprarlo, ponen los datos de ellos. Entonces, aunque te dieron acceso al dominio web, ellos son los que tienen en el registro el poder sobre ese dominio y no nos damos cuenta. Entonces, es muy importante que si alguien más te va a ayudar a comprar el dominio, asegúrate de que los datos con los cuales compren el dominio sean los tuyos. Si hoy en día el dominio que tienes ya está registrado a la empresa que te ayudó con el sitio web, entonces pides que por favor te ayuden a cambiar o actualizar esos datos de registro para que ya quede tu nombre. Muy, muy importante este dato. Y adicional, algo que tiene Namecheap, ya hablando del servicio de ellos, es que esos datos que estás colocando tuyos, si no le activas la privacidad, van a estar públicos para cualquier persona que busque en internet el dueño de ese dominio web. Entonces, la manera de proteger esos datos, es decir, tu nombre, tu dirección de física, el correo electrónico, número de teléfono, etcétera, es activando la protección o privacidad de datos de dominio. Esto es un servicio que ya incluye Namecheap de forma gratuita, ya está incluido. Pero hay empresas en donde vas a comprar un dominio web que te lo van a vender y te van a cobrar más de $15. Por eso es normal que en algunas páginas te aparezca que un dominio web te cueste $20, $25. Y es porque te están cobrando esas cosas que ya Namecheap te la da incluidas. E independientemente de con qué empresa vayas a comprar el dominio web, asegúrate de que el precio de renovación sea ese mismo o que sea muy similar, es decir, los $15 que te estoy mencionando. Porque puede ser que te encuentres una página que te dice que el dominio web te cuesta un dólar o $5, pero es solamente por el primer año. Al segundo año ya pasa al precio oficial y es muy importante por eso que veas con detalle si el precio de renovación está dentro de un rango aceptable para un dominio web, como lo que dije, $15. Otro tema importante es que si ya tienes un dominio web y quisieras moverlo a otro proveedor que te cobre más barato la anualidad, también lo puedes hacer. Eso es muy normal. A veces yo he tenido clientes que tienen el dominio web en GoDaddy y GoDaddy cobra bastante alto por algo que Namecheap cobra casi que la mitad. Entonces yo les he ayudado a trasladarse desde GoDaddy a Namecheap y de esa manera la renovación que van a tener que hacer va a ser a un precio mucho más económico y con todos los beneficios que ya estaban pagando con GoDaddy. Así que es muy importante eso, que también tengas presente que si ya lo compraste, no te preocupes, también lo puedes mover de proveedor. Ahora pasemos a otro término que responde a la pregunta, ¿dónde está almacenado mi sitio web? Es decir, ¿dónde va a estar toda esa información que permite que yo pueda acceder a un lugar donde hayan imágenes, textos, contenido y todo lo que hace a un sitio web? Bueno, justamente esto es el web hosting, que es la computadora o el servidor donde va a estar almacenado todos los archivos, todas las imágenes, los textos, todos los videos y cualquier otro contenido, el código que compone al sitio web. Recordemos que el dominio web simplemente era un nombre, no es un sitio web, nada más es un derecho que tienes sobre un nombre para distinguir al sitio web que vas a tener. Pero el sitio web en sí, todo el contenido, eso hay que crearlo dentro de un servidor. Y esto es el web hosting. El web hosting es un servicio que vas a pagar, es un servicio en la nube, lo cual significa que es un servidor que está en un lugar del mundo, una computadora que está conectada a internet, y en esa computadora se va a almacenar los archivos y toda la información que crea en el sitio web. Esa computadora, para que esté activa 24/7, para que funcione correctamente, para que no vaya a ser que se congele o se ponga lenta, nosotros tenemos que pagar. Entonces nosotros tenemos que pagar para que eso funcione correctamente. Ese costo es a lo que llamamos el web hosting o alojamiento web. Hay muchas opciones que podemos contratar para este tema del web hosting. Sin embargo, mi recomendación personal es utilizar Cloudways. Se escribe C-L-O-U-D como cloud de nube y Ways como de caminos, W-A-I-S, Cloudways. De igual manera, no te preocupes porque toda esta información igual me la puedes preguntar directamente y la puedes encontrar incluso dentro de mi contenido en crovana.com. Ahora bien, también hay otros servicios que yo he utilizado y que no recomiendo porque con el tiempo me he dado de cuenta de cuáles son los que rinden mucho mejor, los que son más fiables y los que permiten mayor seguridad. Hoy en día uso Cloudways por eso, porque me permite tranquilidad de que mi sitio web va a funcionar perfectamente y que va a cargar rápido, porque estoy pagando por un muy buen servicio, un servicio muy profesional y que puedo irlo escalando conforme necesite mejores características de ese servidor o esa computadora que almacena mi sitio web. Sin embargo, hay otros servicios como por ejemplo GoDaddy y HostGator que no los recomiendo porque son servicios que tienen tantos clientes y también usan, digamos que economizan tanto sus servicios para que más personas lo puedan usar, pero eso a su vez hace que el servicio no sea eficiente. Ya muchas veces estos como GoDaddy han sido atacados y han provocado que se filtre información, que se caigan sitios web. En sí, no son servicios seguros, yo no los recomiendo. Y al final también te cobran bastante por un servicio que no es tan eficiente como el que puedes obtener con una empresa como Cloudways. HostGator es similar, incluso es curioso porque el logo de HostGator es como un cocodrilo y como que no inspira tanta confianza. Igualmente no lo recomiendo. ¿Te puede salir muy cómodo ese tipo de servicios? Sí, pero de nuevo, esto como en todo, si pagas algo barato, tienes que correr el riesgo de que algo salga mal. En el caso de Cloudways, te va a costar aproximadamente, que es el que yo uso, unos $13 por mes. Eso es lo normal. Otros se pueden cobrar $6 por mes, $10, $15. Ese es como el promedio. Sin embargo, hoy en día yo también tengo un servicio de Cloudways de $26, que es el que le sigue al de 13. Y es porque para los proyectos que estoy haciendo necesito un poco más de rendimiento del servidor. Pero para un sitio web normal, el paquete de $13 funciona perfecto. También igualmente vas a encontrar muchos servicios más de web hosting. Hay un montón por todo lado. Yo de hecho ya he probado prácticamente la mayoría que son famosos y es por eso que te ahorro este tiempo y te digo, vete directamente con un servicio como Cloudways o incluso como SiteGround, que también es muy famoso. Lo usé y me funciona perfecto. Pero evita al máximo uno como GoDaddy o HostGator porque tanto yo como personas que conozco y también los que luego se llegaron a convertir en mis clientes venían de esos servicios y tenían muy malas experiencias. Así que considera elegir muy bien este tema del hosting y si el proveedor que te va a hacer el sitio web es el que lo va a elegir, bueno, que te diga específicamente cuál van a comprar para que puedas estar seguro de la eficiencia de ese servicio y adicional que te den los accesos. Eso es muy importante, que te puedan dar siempre los accesos al hosting, porque dentro del hosting, es decir, dentro de esa computadora que se está, digamos que alquilando para que almacene la información de tu sitio web, es donde va a estar todo lo que vayas a crear, Y si ellos, es decir, el proveedor, es el único que tiene acceso, en cualquier momento te puede quitar el acceso a esa información y básicamente te quedas sin sitio web. Y todo lo que invertiste en tiempo y dinero quedó básicamente perdido. Así que asegúrate de siempre tener acceso a toda esa información del dominio web y del hosting. De aquí en adelante, el otro servicio que vas a tener que contratar y que tienes que pagar mes a mes, es el servicio de correo electrónico. En otras palabras, tener esa posibilidad de usar un correo como, por ejemplo, info@tudominioweb.com. En otras palabras, en mi caso sería info@crovana.com. Para yo poder usar ese tipo de direcciones de correo que se ven más profesionales que entregar un correo que diga crovana@gmail.com, porque dice Gmail y Gmail se ve que es un correo gratuito, no se ve como que sea de tanta confianza, pero si yo tengo un correo corporativo, se va a ver mucho mejor ante el cliente, pero para tener ese correo corporativo debo pagar. Hay algunos servicios gratuitos, pero es como muy deficiente, entonces yo no recomiendo usarlos, recomiendo que des el paso a invertir en un correo corporativo. ¿Cuáles son los servicios que podrías contratar para tener un correo corporativo eficiente? Los más famosos son el de Microsoft, que sería Outlook, o el de Google, que sería Gmail. Esto significa que tanto Gmail como Outlook tienen una versión gratuita, que es la que todos tal vez hemos llegado a usar, pero también tienen su versión de empresa. Esta versión de empresa es la que permite poder quitar el nombre Outlook y insertar el nombre de dominio web nuestro. O en el caso de Gmail, quitar el nombre de Gmail y poner nuestro dominio web para que no diga gmail.com, sino que diga, por ejemplo, en mi caso, crovana.com. Así que para poder hacer esto, lo que tenemos que pagar mensualmente en el plan más económico en el caso de Google es de $6 por mes. Luego viene un paquete de $12 y en el caso de Microsoft, es decir, la opción de Outlook, creo que andan similares. El punto es que yo a nivel personal, el que más me gusta utilizar es el de Google, básicamente porque quiero que mis correos que lleguen a info@crovana.com lleguen a una bandeja de Gmail con la que yo ya me siento familiarizado porque ya he tenido cuentas gratuitas de Gmail. Entonces, para mí es mucho más útil que mis correos lleguen, los correos al correo corporativo lleguen a una bandeja que se vea igual a Gmail. Igualmente, como te digo, también está la opción de Microsoft. Hay otras más, pero de nuevo lo que queremos aquí es como tener una opción que se alinee más a lo que yo ya estoy acostumbrado a ver. Y por eso recomiendo mucho el de Google. E independientemente de cuál vayas a elegir, lo único que se necesita es acceso al dominio web para poder conectar ese servicio de correo corporativo con tu dominio web. No necesita ni siquiera el hosting. El hosting es muy importante para tener el sitio web que vas a crear, pero el correo corporativo ya lo puedes tener con solo comprar el dominio web. Con solo comprar el dominio web, que era el que cuesta, que te dije, como aproximadamente $15 por año, con solo ese ya puedes ir a comprar el servicio de Google, por ejemplo, de correo corporativo, que es $6 por mes, y ya con eso tendrías listo todo para poder enviar y recibir mensajes en un correo formal que diga info@tudominioweb.com. Tu nombre, por ejemplo, en el mío sería ricardo@crovana.com. Y de esa manera ya generas mucha más confianza en tus clientes. Con solo esto que hemos dicho hasta el momento, si fueses a comprar el dominio web, el hosting más el correo corporativo, significa que anualmente tendrías que pagar unos $250 aproximadamente. En otras palabras, no es así nomás el tema de tener un sitio web. Siempre tienes que considerar que hay gastos fijos que vas a tener que pagar, que no se los tienes que pagar a la empresa que te hizo el sitio web. La empresa que te hace el sitio web cobra por desarrollar todo el sitio web, pero el mantener el sitio web activo y por lo menos que esté lo básico, que esté encendido de cierta manera, es esto que estoy mencionando, que tengas el hosting, que tengas el dominio web y si adicional quieres tener correo profesional, bueno, comprar el correo corporativo. Y todo eso provoca que anualmente tengas que pagar esto, unos $250 aproximadamente. A veces te puede salir más económico si aprovechas ciertas promociones, pero básicamente eso es un dato general. Si quitas el correo corporativo, entonces podría surgirte aproximadamente unos $180 anuales. Es muy importante que consideres todos estos costos porque ya te das cuenta de que es una inversión que tienes que considerar como parte del presupuesto anual. Muy bien, en este punto ya hemos hablado de términos que implican costos. Hemos hablado del hosting, hemos hablado del dominio web, hemos hablado del correo corporativo y hemos hablado del costo en general de desarrollar un sitio web. Ahora hablemos de esos términos que pueden surgir durante la conversación a la hora de cotizar un sitio web y que es muy importante que los tengas presentes porque son esenciales y la mayoría de veces son obligatorios para el sitio web que vayas a necesitar. Voy a ir diciendo cada uno y también voy a ir especificando cuáles sí son obligatorios y cuáles son opcionales. El primero es el certificado de seguridad o certificado SSL. Ese certificado es lo que permite a un sitio web decir que es seguro, que de cierta manera la información que se comparte en el sitio web está cifrada. ¿Cómo sé yo cuando un sitio web tiene un certificado de seguridad o no? Básicamente lo más sencillo de ver es que va a tener como un candadito antes de la dirección del dominio web. Es decir, si vas arriba donde está la barra de búsqueda y por ejemplo donde dice, si estás en YouTube, arriba donde dice youtube.com, justo detrás de ese texto, de esa URL, de ese dominio web en el cual estás ahorita navegando, vas a ver que dice o que aparece un candado. Ese candado indica que el contenido de ese sitio web está cifrado, lo cual implica que si compartes información, como por ejemplo cuando ingresas tu nombre y contraseña, o si es un sitio web en el que haces compras, por ejemplo un sitio web de un banco o una tienda online, cada vez que haces transacciones, como metes los datos de tarjeta o cosas así, toda esa información debería cifrarse para que se proteja ante cualquier robo de información o de identidad por parte de un tercero. Para evitar que eso pase, tiene que existir un certificado de seguridad en el sitio web. Si no lo tiene, entonces no va a aparecer el candado o el candado va a aparecer como con un slash, como que va a aparecer como que está tachado. Otra manera de darse cuenta en caso de que no aparezca este candado, este icono, es simplemente haciendo clic en la URL, es decir, donde dice youtube.com, y vas a ver que se va a desplegar otro texto antes de youtube.com, que posiblemente va a decir algo como https://www.youtube.com o youtube.com. Eso que dije de primero, el HTTPS, que siempre está antes de cualquier dirección de un sitio web, a veces tiene la S, a veces no. La S quiere decir el certificado de seguridad. Entonces, si estás en un sitio web que dice http://, por no existir la S, ya es un indicador de que ese sitio web no tiene un certificado de seguridad y es peligroso que vayas a ingresar información ahí porque cualquier persona con conocimientos para poder hackear el sitio web va a poder extraer todo lo que compartas con el sitio web, como por ejemplo si haces una compra. De esta manera, una de las recomendaciones claves a la hora de comprar en internet es asegúrate de que ese sitio web tenga un certificado de seguridad. Ahora, del lado tuyo, si vas a comprar un sitio web, asegúrate de que te incluyan el certificado de seguridad. Si ya tienes un sitio web y no tienes certificado de seguridad, bueno, es importantísimo que lo instales lo más pronto posible para que puedas también decirle a Google y a cualquier buscador en internet que tu sitio web es seguro y que por lo tanto vale la pena que lo coloque en los resultados de búsqueda. Menciono esto porque si quieres posicionarte en los primeros resultados de Google, es importantísimo como requisito básico que el sitio web tenga un certificado de seguridad. Si no, Google va a decir, no, este sitio web es peligroso, no lo voy a recomendar a mis usuarios, entonces no voy a darle prioridad en los resultados de búsqueda. Ese, bueno, es un punto muy importante. De nuevo, si ya tienes un sitio web y no lo has colocado, no es nada del otro mundo. Y bueno, eso se puede contratar. También puedes contactarme a mí y yo te ayudo con esto. El punto es que te asegures muy bien a la hora de conseguir un sitio web el tener el certificado. Y en este punto tengo que destacar que el certificado de seguridad no tiene un costo. Hay unos que sí son de pago, pero realmente no es necesario. Para todos los sitios web que vayas a tener, a menos que seas un banco, si no eres un banco, básicamente cualquier certificado de seguridad gratuito te va a servir muy bien. ¿Qué pasa? Que a veces estos certificados de seguridad gratuitos te los venden y básicamente están ganando dinero con algo que no deberían cobrarte. Lo que deberían cobrarte es la configuración del certificado, pero no necesariamente el certificado en sí, porque ya hay gratuitos. Yo todos los que uso son gratuitos y son respaldados por la comunidad de internet. Entonces, realmente no necesitas pagar por el certificado para que te asegures de que si ya lo estás pagando, bueno, te puedes evitar ese costo y simplemente contratas un certificado de seguridad de los que son originales, gratuitos, y es exactamente lo mismo que ya tienes, pero no vas a tener que pagarlo. Entonces, para que tengas muy presente ese punto. Pasemos al siguiente término. El siguiente sería e-commerce. Esto significa que estamos hablando de una tienda o una página web que tiene la funcionalidad de poder hacer ventas de productos, ventas como si fuese eso, una tienda online. Entonces el e-commerce o el comercio electrónico en sí es un, digamos que algo que se ha hecho muy famoso actualmente por la necesidad de no tener que salir de casa para comprar cosas. Amazon es una empresa de e-commerce, básicamente todo lo que compras ahí lo haces online sin problemas. Igualmente, tú podrías tener tu propio e-commerce de algún producto en específico o algún incluso de servicios. El punto es que puedes recibir dinero a través de tu sitio web y de esa manera gestionar todo tu negocio directamente en una página web sin tener que tener un local físico. Hay empresas que son supermercados y todo lo venden online y te llega el producto a la casa. No tienen que tener un lugar físico para almacenar para vender directamente al cliente final. Y también así puedes tener de todo tipo de venta de productos o servicios. Y una de las páginas o de las plataformas, hay muchas plataformas en realidad para crear sitios web que sirvan como tiendas online, pero el más famoso es Shopify. Se escribe Shopify.com. Shopify.com. Este es como el más famoso porque está 100% optimizado para crear tiendas online. Así que si te vas a crear un sitio web para vender productos, y son muchos productos, lo recomendable sería que hagas el sitio web con Shopify y que busques una empresa que trabaje ese tipo de servicio. Otra opción es hacerlo con WordPress. WordPress es justamente la plataforma que yo utilizo. Se utiliza principalmente para crear sitios web informativos, no como tiendas online, pero también tiene la opción de poder crear o activar la funcionalidad de e-commerce. Eso sí, no es tan recomendable para productos, para empresas que tengan muchos productos, porque la gestión de inventario suele ser un poco más eficiente con Shopify. Aún así, igualmente se puede hacer con WordPress y bueno, es algo que se trabaja de manera muy, muy común. Para que tengas presente eso, si vas a hacer una tienda online, esas son como las dos alternativas que te pueden ofrecer y que son confiables: Shopify y WordPress. No te preocupes por saber muy a profundidad de esto, puedes ir investigando de qué trata Internet, pero lo que me refiero es que son las plataformas que normalmente vas a escuchar con las cuales va a trabajar la empresa que te haga el sitio web. Hay otras plataformas, pero estas son las que más te recomiendo. Pasemos a otro término. El otro término es responsive o responsivo. Esta palabra se refiere a la habilidad del sitio web de poder adaptarse a dispositivos móviles o básicamente a cualquier dispositivo. Por ejemplo, que yo esté viendo el sitio web en la computadora y que si lo veo en el celular, en lugar de verse igual a como se ve en la computadora, pero en chiquitito, realmente se va a ver adaptado. Es decir, el contenido se adapta a la forma del celular, que es más vertical, mientras que cuando lo veo en una computadora o en una pantalla horizontal, el contenido se adapta a esa forma. Esta habilidad del sitio web de adaptarse automáticamente es lo que se habla como el que sea responsivo. Y es muy importante que te asegures que el servicio que te van a brindar de desarrollo de sitio web incluya el que va a ser un sitio web responsive. De lo contrario, bueno, va a ser muy negativo porque hoy en día es obligatorio que tengas este tema de que sea responsivo. También es obligatorio, como ya lo dije, lo del certificado de seguridad. El tema de e-commerce, que antes lo mencioné, no es necesariamente obligatorio porque depende de si quieres o no vender productos o servicios. Pero bueno, solamente para dejar eso claro de qué es obligatorio y qué no. Alineado a esta misma línea del e-commerce, es importante saber el término de pasarela de pago. Cuando se refiere a pasarela de pago, es justamente el medio que se va a utilizar en tu tienda online para que las personas puedan pagar y que el dinero llegue a alguna cuenta tuya. Por ejemplo, uno de los medios más famosos para lograr recibir pagos a través de tu sitio web es integrar PayPal. PayPal tiene el servicio de pasarela de pago de manera que puedas hacer que las personas con solo hacer clic en un botón les aparezca la opción de pagar con su cuenta de PayPal o incluso ingresar sus datos de tarjeta, de crédito o débito para pagarte por tu servicio o producto ahí mismo en tu sitio web. Hay muchas pasarelas de pago. Además de PayPal, en caso de que nunca haya escuchado esta herramienta, PayPal se escribe PayPal.com. PayPal.com. Es una muy famosa, sin embargo, la comisión suele andar como entre el 5,4%. Es decir, ellos se dejan el 5,4% de toda transacción que alguien haga usando ese medio de pago en tu sitio web. Hay otros medios que podemos integrar, como por ejemplo Stripe, que es muy famoso, pero no está disponible en todos los países. Stripe se escribe stripe.com, stripe.com. Y también hay otras locales dependiendo de cada país. Por ejemplo, en Costa Rica hay una que se llama Tilo Pay. En otros países está como Mercado Pago. Y bueno, hay diferentes servicios hoy en día para poder recibir pagos online. Incluso el banco en el cual tienes una cuenta hoy creada, ese banco posiblemente también ofrece la opción de integrar en el sitio web tuyo un sistema de pasarela de pago para que el dinero que te hagan a través del sitio web llegue directamente a tu cuenta bancaria de ese banco. En sí, hay muchas formas de integrarlo. Lo que importa es que consideres ese término de pasarela de pago y que preguntes sobre cuáles son los que utiliza esa empresa con la cual vas a trabajar para el desarrollo de tu tienda online, si es que lo que quieres crear es eso, una página para recibir pagos. Siguiendo con los términos, uno muy famoso y muy importante es Google Analytics. Y esto quiere decir que cuando tienes un sitio web, no solamente la idea es tenerlo y ver que funcione bien, también deberías poder tener claridad de cuál es el tráfico que está llegando, es decir, cuántas personas lo están visitando, desde qué dispositivos están viendo el sitio web, si es del celular o es de la computadora, también desde qué países están viendo o están llegando esos usuarios. En sí, es importante que conozcas cuál es esa interacción que están teniendo las personas en el sitio web. Y la manera de saberlo es integrando un sistema como por ejemplo el de Google Analytics. Google Analytics lo que hace es que recopila toda esa estadística y te la grafica de manera que sea fácil analizar por diferentes periodos. Puedes decir como en los últimos 30 días, puedes analizar cuántas visitas tuviste o cuántas visitas tuviste en el sitio web en el último año. Y así puedes determinar cuánto está rindiendo el sitio web a nivel de la estrategia que tengas de marketing o de alcance en general. Parte importante es preguntarle al proveedor si ya te incluye la integración con Google Analytics y si de casualidad también incluye un reporte personalizado para mostrarte esas estadísticas de una manera más clara, más sencilla. Porque a veces un reporte de Google Analytics puede ser como muy abrumador para alguien que no conozca este tipo de herramientas. Yo, por ejemplo, en mi negocio lo que hago es que yo a mis clientes les creo un reporte personalizado, muy sencillo de leer, y este reporte lo pueden acceder en cualquier momento desde cualquier dispositivo para poder siempre estar al tanto de cuántas visitas han tenido, cuánto tiempo han estado las personas visitando el sitio web, qué palabras están usando los usuarios en internet como en Google, para provocar que nuestro sitio web aparezca en los resultados de búsqueda. Y así con mucha información más, muy práctica, yo lo que hago es que lo pongo de una manera en la que cualquier persona, ya sea técnica o no, en el tema de tráfico web, lo pueda leer. Así que bueno, muy importante eso, asegurarse de que lo conecten con Google Analytics. También es importante que se conecte el sitio web a Google Search Console. Eso es como una plataforma donde le decimos a Google de manera explícita que nuestro sitio web debería ser considerado para aparecer en resultados de búsqueda de Google. Y es una manera también de captar información o asegurar que Google capte información de nuestro sitio web con el fin de identificar cuánto está rindiendo nuestro sitio web en esos resultados. Porque algo muy importante a la hora de tener nuestra propia página web es el asegurar que poco a poco vayamos apareciendo entre los primeros resultados de Google para ciertas búsquedas de los usuarios. Por ejemplo, si tienes un negocio que se trata de un gimnasio y está ubicado en, por ejemplo, en una ciudad en específico de Costa Rica, la idea sería que si alguien de esa ciudad busca en Google sobre gimnasios, aparezca entre los primeros resultados el gimnasio tuyo. Si tienes cualquier otro tipo de negocio, ya sea asesorías, consultorías o algún negocio de algún producto en específico, o simplemente es un sitio web informativo sobre algún tema, lo que queremos es que de ese tema, cuando alguien esté buscando en Google, aparezca de primero el sitio web tuyo. Ese objetivo es algo que todos queremos porque de hecho se sabe que más del 90% de los usuarios que buscan en Google hacen clic entre los primeros resultados que aparecen. Por lo tanto, aparecer ahí es un gran privilegio. La gran pregunta es cómo lo podemos hacer. Hay dos maneras de poder aparecer entre los primeros resultados o dos estrategias que nos ayudan a llegar a estar entre los primeros resultados. Una es pagando, lo que se llama SEM o Search Engine Monetization, que es como básicamente pagar a Google para que considere poner nuestro anuncio a nuestro sitio web entre los primeros resultados. Posiblemente cuando has navegado a internet has visto eso, como que algunos de sus resultados aparecen como publicidad. Eso es porque alguien, o más bien el dueño del negocio de ese sitio web, pagó para que apareciera entre los primeros resultados. El otro punto o la otra manera de poder hacer que aparezcamos entre los primeros es utilizar posicionamiento orgánico, lo que se llama SEO o Search Engine Optimization. Básicamente es como la optimización para motores de búsqueda, y eso significa que vamos a hacer estrategias dentro de nuestro sitio web, como por ejemplo asegurar que sea un sitio web liviano, que cargue rápido, y asegurar que el contenido que está en el sitio web, todo el contenido de texto, sea útil para los usuarios, de manera que cada vez que un usuario ingresa a nuestro sitio web no salga de inmediato, sino que se mantenga durante varios minutos revisando contenido. Eso le dice a Google que nuestro sitio web sí aporta valor, y entonces empezará a considerarlo entre los primeros resultados, porque ese es el trabajo de Google. A Google le va bien si cuando le recomienda un sitio web a una persona que está buscando en internet, que esa recomendación sea algo de valor para ese usuario, porque si el usuario se da cuenta de que Google le da resultados útiles, seguirá usando Google. Si no, se va a ir a usar otro buscador. Entonces, el papel de nosotros cuando tenemos un sitio web es tratar de que el contenido del sitio web sea de muy alto valor para lo que anda buscando nuestro potencial cliente o nuestro potencial usuario, y de esa manera vamos a incentivar a que Google siga colocándonos entre los primeros resultados. Una manera de hacerlo es teniendo, o una manera de potenciar este enfoque de crear contenido de valor en el sitio web, es tener un blog. Un blog es esa sección del sitio web donde vas a subir artículos de diferentes temas de interés para nuestros usuarios. Porque si no tienes un blog, lo que va a provocar es que el sitio web tuyo va a ser muy estático, porque una vez que lo haces la primera vez y le colocas todos los textos, de ahí en adelante, si no estás constantemente haciendo alguna actualización, para Google es como que, bueno, este sitio web casi que está muerto, no hace nada. Pero si tienes un blog donde constantemente subes artículos de valor, esto va a hacer que el sitio web se sienta que está fresco, que siempre hay contenido. Y posiblemente ya eres hoy en día un usuario de algunos blogs. Por ejemplo, cuando buscamos en internet tips para poder comprar una casa, o consejos sobre marketing digital, o algún otro tema que andemos buscando, siempre vamos a terminar revisando algún blog de una página web que indirectamente logró hacer que fueses a ese sitio web sin tener que venderte directamente. Lo que hicieron fue aportarte valor para una pregunta que andabas haciendo en Google, y ahora que ya estás en ese sitio web revisando el artículo, muy probablemente van a hacer algún llamado a la acción para que veas los servicios o productos que ofrecen. Entonces es muy importante este tema del blog. Cuando vayas a pedir o contratar la creación del sitio web, asegúrate de que sí te den la funcionalidad de blog. Porque para mí, entregar un sitio web a un cliente sin la opción de blog es como no haber hecho bien un sitio web. Por eso, asegúrate de pedir el blog. En este punto casi que ya hemos abarcado todos los términos como más famosos o más comunes que es importante que contemples. Podríamos hablar de otros temas más, pero ya se volvería mucho más técnico este episodio. Y lo que quiero es por lo menos que lleves ya ahora una base para poder hablar con cualquier proveedor de sitio web. Y de igual manera, obviamente, dejo en la mesa la opción de que puedas consultar sobre mi servicio. Porque justamente en el servicio mío yo ofrezco cada uno de estos aspectos que hoy mencionamos, y adicional ofrezco lo que es el mantenimiento web, que es poder darle continuidad a esa actualización constante, los respaldos que tiene que tener el sitio web, el tema de poder hacer actualizaciones o mejoras, e incluso el servicio de crear por ti los blogs o contenidos que van en estos artículos que hacen que puedas ir posicionándote cada vez más en internet. En sí, esos términos, espero que todo en sí lo que hemos visto hoy, espero que realmente te ayude a tener mucha más claridad de este tema, que es un mundo muy fascinante, es muy bonito el tema de sitios web, porque los usamos día a día en todo momento que ingresamos a internet, y a veces pasamos por alto la importancia que tiene el crear un sitio web para nuestro propio negocio. Es una herramienta muy poderosa para crear credibilidad Y adicional, tenemos la posibilidad de usar el sitio web como una herramienta para sistematizar o automatizar algunos procesos internos de nuestro negocio. De hecho, este es un enfoque que a mí me gusta mucho aplicar porque va alineado con mi formación, que es ingeniería industrial, y mi enfoque de minimalismo empresarial, y es el ayudar al cliente a que dentro del sitio web hayan algunas páginas ocultas que no se muestran a todo el público, sino que se utilizan como respaldo para algunos procesos internos. Por ejemplo, puede ser que alguna información sea muy útil tenerla a la mano para los trabajadores de la empresa. Entonces, esa información la podemos tener en una página del sitio web que no está en el menú principal del sitio web, pero que si alguien ingresa a la dirección, la URL, la escribe directamente, va a poder ingresar a ese contenido. También así podemos tener algunas páginas ocultas para cuando hacemos llamadas de venta. Digamos que estamos hablando con un cliente en específico y le queremos mostrar nuestros paquetes de servicio, pero estos paquetes de servicio no están públicos para todas las personas, sino que solamente lo mostramos en esa llamada. Bueno, en ese caso, cuando estamos en la llamada, simplemente ingresamos a la dirección de nuestro sitio web donde están los paquetes y ya podemos mostrar de una manera profesional ese contenido. Así podemos hacer muchas cosas con nuestro sitio web. De hecho, el poder hacer que nuestros clientes reserven citas con nosotros, ya hablamos de hacer pagos, el poder tener incluso el sitio web en otros idiomas para que pueda ser accesible para personas de diferentes partes del mundo. Y en sí, al final se vuelve como en ese otro colaborador que trabaja 24/7, que está ahí activo y que, bueno, ayuda a hacer ese respaldo a varios procesos que puedas tener en tu negocio, no solamente en la venta, sino a nivel interno, a nivel operativo. Y bueno, hemos llegado hasta el final de este episodio. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final y justamente por eso quiero darte un regalo, y es que si llegas a contratar uno de mis servicios de desarrollo de sitio web y dices que has llegado a través de este episodio, de este podcast, te voy a dar de regalo todo un año de hosting, de web hosting. En algún momento hablamos que era el web hosting al inicio, donde vas a almacenar tu sitio web. Y bueno, te voy a incluir todo un año de forma gratuita para que ya tengas cubierto ese costo directamente con mi servicio. También te recuerdo que en crovana.com, crovana.com, vas a encontrar más información sobre los proyectos que he realizado de sitios web. Vas a ver el portafolio, testimonios, las garantías, porque también ofrezco la garantía de satisfacción total, que básicamente es que si en 30 días no ves que el sitio web es lo que te gusta o no ves que es para ti, puedes tener la devolución total del dinero. Y adicional, yo todos los trabajos que realizo es hasta que el cliente esté feliz. Entonces eso significa que durante el desarrollo no te voy a presentar tres opciones y eliges cuál te gusta, sino que lo que hacemos es trabajar en que realmente tengas un sitio web que ames. Y bueno, como ya sabes, ahí vas a ver más información. Adicional, puedes ir directamente a mi sitio web de marca personal, que es ricardocr.com, o buscas directamente en Google Ricardo Elizondo García y el primer resultado seré yo el que aparezca. Y recuerda que si te gustó este episodio, si te aportó valor, compártelo con otras personas que les pueda ayudar en este proceso de emprendimiento. Espero tengas un día increíble y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo episodio. Pura vida, chao.